شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el cuarto capítulo de esta serie, El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. Por eso, este año, como todos los años últimos, la economía ha sido el eje de los eslóganes. En este programa abordamos algunos de los daños a la economía de Irán según el punto de vista del líder de la revolución. Acompáñennos. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país, siempre ha prestado una atención especial a los daños económicos. En varios programas, algunos de los daños a la economía de Irán se han estudiado desde el punto de vista del líder iraní. En su comunicado, El segundo paso de la Revolución Islámica, el líder de la revolución, en unas palabras sobre la economía de Irán, ha declarado que la Revolución Islámica nos mostró la salida de la economía débil, dependiente y corrupta de la era de Pahlaví. Pero las actuaciones débiles han desafiado la economía del país por fuera y por dentro. Aludió asimismo a dos categorías de desafíos económicos de Irán, que incluyen desafíos externos e internos. Él dijo que el desafío externo son las sanciones y las tentaciones del enemigo, que se volverán menos eficaces y hasta ineficaces si se corrigen los problemas internos. El desafío interno consiste en defectos estructurales y debilidades gerenciales. El líder de la revolución, el 9 de mayo del año pasado, en un encuentro con los trabajadores, también se refirió al tema del embargo y afirmó que su objetivo principal es inhabilitar el sector productivo en Irán. Añadió que desde el comienzo de la revolución, esta ha sido la política del imperialismo y en los últimos 10 o 15 años eso se hizo muy claro. Su política fue inhabilitar la producción del país. Esa era la política del enemigo. Estas sanciones y estas palabras estaban destinadas a detener la producción en el país. Cuando la producción deja de funcionar, el país se vuelve indigente y necesitado y sus ojos están puestos en esto y aquello. El objetivo importante y final de la presión económica es inutilizar la producción. La República Islámica de Irán siempre ha sido uno de los objetivos de las sanciones estadounidenses desde el año 1979. Solamente en la década de 1990, y según las estadísticas proporcionadas por el Instituto Castellum, que sigue las sanciones internacionales, se han impuesto 1.616 sanciones contra Irán. Una parte importante de estas sanciones se han aplicado bajo el pretexto de los programas nucleares del país persa. En general, se han impuesto alrededor de 4.000 sanciones contra la República Islámica de Irán bajo varios pretextos. Por lo tanto, la economía de Irán está seriamente expuesta a riesgos externos y factores desestabilizadores. El riesgo exterior más importante que afecta a la economía de Irán son los embargos, que se han intensificado en dimensiones sin precedentes en los últimos años. La intensificación de las sanciones extranjeras dejan diferentes efectos en la economía de Irán a corto y largo plazo. El primer y principal objetivo de los embargos extranjeros ha sido reducir las exportaciones de petróleo y evitar que Irán acceda a las ganancias de las ventas de su crudo. La disminución de las exportaciones de petróleo en los últimos años ha provocado, más que nada, una disminución de los ingresos del gobierno en divisas por las ventas petroleras, y a su vez, la disminución de los ingresos del gobierno ha provocado un déficit presupuestario y un aumento de la tasa de inflación. Otro factor directo de las sanciones extranjeras es la reducción de las exportaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras se ven afectadas por el establecimiento de restricciones bancarias y las sanciones contra aquellas empresas que comercian con Irán. La reducción de las exportaciones no petroleras, por un lado, concluye con la disminución de la demanda económica y el agravamiento del estancamiento de la producción interna, y por el otro con la disminución de los recursos de divisas para la importación de materias primas y maquinarias. Los embargos extranjeros también son efectivos para aumentar la incertidumbre y el riesgo de la inversión, como resultado de las restricciones bancarias y comerciales provocadas por las sanciones. Las empresas económicas se enfrentan con diversas incertidumbres. Las incertidumbres existentes son efectivas tanto en la reducción de la motivación de la inversión como en el comportamiento del mercado y la formación de una demanda preventiva de divisas y oro y similares. En general, se puede decir que las sanciones externas tienen un efecto en el aumento de la inflación y la disminución del crecimiento económico a través del presupuesto público y también afectan las variables de la inversión y el crecimiento económico debido a la disminución del comercio exterior y la disminución del financiamiento externo. En los últimos 20 años, los embargos han causado un choque negativo significativo en el campo de las inversiones fijas y durante estos años han reducido este proceso en gran medida. Además, las sanciones injustas de Estados Unidos contra Irán se han dirigido directamente a la vida de las personas y han conmocionado los medios de subsistencia de los iraníes. El líder de la revolución ha valorado los desafíos internos de la economía de Irán más que los desafíos externos y cree que al resolverse los problemas internos será posible enfrentar también los desafíos externos. Él, en su comunicado El segundo paso de la revolución islámica respecto a los desafíos internos de la economía de Irán, dijo que los defectos más importantes son la dependencia de la economía del petróleo, la propiedad estatal de aquellas partes de la economía que no están dentro del alcance de las funciones del gobierno, tener una mirada hacia afuera y no hacia el poder y la capacidad interna, el escaso uso de la capacidad de mano de obra del país, el defectuoso y desequilibrado presupuesto y, finalmente, la falta de estabilidad de las políticas ejecutivas de la economía, no respetar las prioridades y la existencia de gastos innecesarios e incluso dispensiosos en algunas partes de los aparatos gubernamentales. El ayatolá Jamenei, el primer día de Noruz del año 1402, también en la ciudad santa de Mashhad, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, después de enumerar los puntos fuertes del país, explicó las debilidades y los puntos débiles y dijo: «En la cima de todas las debilidades está el tema de la economía y las políticas económicas, que muchas veces son herencias de los días antes de la victoria de la revolución, y algunas tienen relación con la posrevolución». En esta reunión también enumeró algunos de los daños más importantes para la economía de Irán y consideró que el problema más relevante y el punto débil de la economía del país es la economía de propiedad estatal y el espíritu empresarial extremo que surgió de las políticas económicas de los años de la década de los 60, y agregó que el resultado de este exceso es el retiro de las personas de las grandes actividades generadoras de riqueza económica y el surgimiento de algunos problemas que vemos actualmente en el país. También mencionó la dependencia del petróleo y la dependencia de la economía del país del dólar, como otros daños que tiene la economía de Irán. La razón principal por la que el líder de la revolución se enfoca en la patología de la economía de Irán es que los enemigos de la República Islámica de Irán están tratando de proseguir su guerra cognitiva contra Irán, aprovechándose de la guerra económica e ignorando los éxitos y logros del país. Se esfuerzan por crear desesperación entre la gente, especialmente entre los jóvenes, para presentar así al gobierno de la República Islámica como un gobierno ineficaz. Estimada audiencia, en el próximo programa se examinarán más daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder de la revolución islámica. Hasta entonces.
Thank you. causa de Palestina.
Durante los últimos meses, con su brutal agresión contra la Franja de Gaza, el régimen de Israel ha mostrado al mundo entero su verdadera cara. Pero lo que también ha quedado en evidencia es el doble rasero de Occidente en función de esa aparente libertad de expresión y de derechos humanos que dice profesar. Aparte del ciego apoyo de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o Canadá a Tel Aviv en el genocidio contra la Franja de Gaza, ha habido una campaña de censura y también de represión contra periodistas, contra activistas y contra artistas que se han atrevido a publicar o incluso a compartir mensajes pro-palestinos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy hablamos sobre los intentos de Occidente para silenciar la voz de periodistas, de activistas y de artistas en contra del genocidio que comete el régimen de Israel contra la Franja de Gaza. Comenzamos.
Gracias a la presencia del poderoso lobby israelí en Occidente, el régimen de Tel Aviv siempre ha gozado de una cobertura mediática muy positiva en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania y Australia. Y la narrativa israelí es la que domina los medios de estos países. Por otro lado, los lobbies proisraelíes siempre han ejercido mucha presión para silenciar cualquier voz crítica hacia Israel. Desde el comienzo del genocidio israelí contra Gaza, decenas de periodistas han perdido sus puestos de trabajo o han sido suspendidos simplemente por expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Jackson Frank, un reportero deportivo de Filadelfia, Estados Unidos, es una de estas víctimas, que fue despedido por PhillyVoice.com debido a sus tweets apoyando la causa palestina. Sarah Al-Ahras es otra periodista despedida por su empleador, Global News de Canadá, debido a sus publicaciones en las redes sociales, llamando la atención sobre el sufrimiento de los palestinos. Kassem Raad fue despedido de su trabajo de World TV, una filial de la empresa de medios alemana Axel Springer, por cuestionar las políticas proisraelíes del medio. La BBC ha sacado del aire a varios reporteros de su servicio de noticias en árabe por la misma razón, mientras que en Francia, dos periodistas de France 24 fueron despedidos por publicar tuits críticos hacia Israel. El caso del despido de la periodista Antoinette Latouf de la cadena ABC de Australia provocó indignación a nivel internacional al demostrar claramente la hipocresía occidental en materia de libertad de expresión. Latouf fue despedida solo por compartir un informe de Human Rights Watch sobre el uso de la inanición por Israel como método de guerra en Gaza.
It's not just about me. It's about free speech. It's about racism and crucially it's also about a fair, independent and robust ABC.
Debido a tanta represión, muchos periodistas, artistas y activistas han optado por no expresar públicamente su opinión, temiendo las consecuencias que esto podría conllevar para sus carreras.
It is not easy to speak out for Palestinian human rights at a time when Palestinians are being bombarded by Israel and supported by American taxpayers. In fact, many people have faced...
No obstante, hay excepciones. Durante su discurso en la 96ª edición de los premios Oscar, el cineasta británico Jonathan Glazer, de origen judío, denunció la guerra israelí contra Gaza.
Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people.
Sin duda alguna, la figura más famosa que hasta el momento ha perdido su trabajo debido a su postura crítica al régimen israelí ha sido el célebre periodista estadounidense-británico Mehdi Hassan. A principios de enero de 2024, Hassan renunció a su cargo como presentador del canal de noticias MSNBC tras la cancelación de su programa. Según los expertos, entrevistas como esta con el portavoz de la Cancillería israelí, Mark Regev, le costó su trabajo a Mehdi Hassan. El canal de noticias MSNBC enfrentó una avalancha de críticas tras anunciar que cancelaba el programa The Mehdi Hassan Show. Incluso congresistas y activistas pro derechos humanos estadounidenses criticaron duramente la decisión de MSNBC.
MSNBC cancela el programa de Mehdi Hassan. MSNBC tiene que hacer que esto tenga sentido. El programa de Mehdi Hassan ha sido como un oasis en el aire y más necesario que nunca. Su programa con McGregor fue toda una clase sobre el método periodístico. Debería ser amplificado, no cerrado.
Es un mal movimiento de imagen para MSNBC cancelar el programa de Mehdi Hassan justo en un momento en el que está siendo vocal por los derechos humanos en Gaza, con la guerra en curso. Como fuerte defensor de la libertad de expresión, MSNBC debe al público una explicación por esta decisión. ¿Por qué tomaron esta decisión ahora?
Hay más análisis. Nos acompaña ahora José Antonio Alcaide. José Antonio es analista político, analista internacional y está en Madrid, en España. José Antonio, ¿cómo Occidente puede alegar que defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa, sobre todo, después del despido de tantos periodistas por sus declaraciones sobre el conflicto, sobre el genocidio que mantiene Israel en la Franja de Gaza?
Bueno, la pregunta que usted me hace es quizás muy interesante. Porque los periodistas en Europa son unos periodistas muy bien pagados y por lo tanto no quieren dejar de serlo. Eso hace que cuando un periodista se convierte en problemático, pues rápidamente se toman medidas contra él. En mi país concretamente le puedo asegurar que precisamente el próximo día 17 el gobierno va a tratar de introducir unas nuevas normas, una nueva ley en la cual todo aquello que no le interesa, pues se cercena, se corta, se censura. Es lo que se hablaba de la famosa dictadura franquista que había en este país hace años y que, sin embargo, no tenía nunca ese problema. Yo personalmente creo que todos estos demócratas, autodenominados demócratas europeos, sobre todo los amigos de la señora von der Leyen y compañía, pues son muy demócratas siempre y cuando se les diga que son maravillosos, que se les dore la píldora. Pero en cuanto alguien tira de un hilo, aparece un ovillo y en ese ovillo las cosas que hay pues no te gustan, pues lo más práctico es lo que están haciendo, y es cercenando a la prensa libre, cercenando a los periodistas, porque la prensa libre cada día es más escasa, por no decir escasísima. Ahora mismo los auténticos representantes de la prensa libre pues están en YouTube, están en los medios de internet, no solo en YouTube, porque también YouTube se está convirtiendo en un sitio de censura, pero sí en los diferentes lugares en los cuales se puede poner libremente las cosas. Lo cierto es verdad, es que los medios oficiales están siendo subvencionados económicamente por los diferentes gobiernos en Europa y en Estados Unidos, por supuesto, y eso hace que sea inviable, totalmente inviable, el que los periodistas serios puedan trabajar. Y les pone, pues eso, en el disparadero y de patitas en la calle.
En Estados Unidos, José, que tradicionalmente ha sido uno de los países más pro-israelíes a lo largo de la historia, las encuestas han demostrado que la mayoría de la generación joven está en contra de las atrocidades israelíes y pide además el fin del genocidio. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué papel han jugado acá las redes sociales en el cambio de postura de la generación joven?
Los periodistas tradicionales trabajan para medios tradicionales cuyos dueños son empresas que dependen de Wall Street. ¿Y quién es el dueño de Wall Street? Pregunta, ¿quién es el dueño de Wall Street? Pues son judíos. Entonces, bueno, pues los medios tradicionales no pueden ir en contra de sus dueños. Es así de fácil. O sea, yo no puedo hablar mal de mi jefe, yo no puedo hablar mal del dueño de mi empresa. Porque si lo hago, dejo de trabajar en mi empresa y ya no puedo comer, no puedo comprarme un coche, no puedo llevar a mis niños al colegio porque no tengo dinero para ello. Es así de fácil. ¿Qué sucede? Pues que los medios tradicionales al final lo que hacen es repetir como una cacatúa y venga y venga y venga la versión oficial de lo que los medios están obligados a decir. En Estados Unidos o en Alemania, da absolutamente lo mismo. Todos los medios occidentales tienen el mismo dueño. ¿Qué sucede? Pues que en Internet no es que haya una libertad total, porque también hay empresas que, como YouTube, por ejemplo, que en el caso del COVID, bueno, actuaron de una manera que sería el asombro de Adolfo Hitler. O sea, es así de claro. ¿Qué sucede? Pues que hay medios en Internet en los cuales pues la gente puede decir lo que ve y lo que piensa. Que lo que ve y lo que piensa sea la verdad o esté acertado, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que en Internet tú puedes encontrar más versiones. No solo la versión oficial, sino la versión de gente que estaba allí, que ha visto aquello o que de alguna manera refleja lo que pueda ser la verdad. Y eso es lo que hace que la gente tarde o temprano se dé cuenta y se vaya a ver noticias en Internet y se olvide de las televisiones. Por eso las televisiones están casi todas arruinadas económicamente.
José Antonio, como siempre, muchas gracias. Esa es la opinión de los expertos en esta causa palestina. Y es que el genocidio en Gaza ha puesto de manifiesto la hipocresía de Occidente en cuanto a esa supuesta libertad de expresión y de derechos humanos que dice profesar. Durante el conflicto, diferentes medios de comunicación en Occidente han dado instrucciones a su personal para que no proporcionen contexto para la guerra israelí en Gaza o incluso minimicen las bajas palestinas. Mientras vivimos en la era de la desinformación, el periodismo imparcial es lo que se necesita hoy más que nunca. Un periodismo que no tenga miedo de contar la verdad y de denunciar las injusticias, sin importar de qué lado esté del conflicto. A ustedes, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición de Causa Palestina. Hasta la próxima.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Islam para Todos, el programa donde analizamos la actualidad a través de una perspectiva islámica. El mundo ha sentido repulsión por el genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino desde el 7 de octubre. Hemos visto protestas en todo el mundo y en particular en las capitales de las naciones occidentales. Un cuerpo principal de resistencia a esta matanza sionista ha sido el de los estudiantes universitarios de Occidente. En Estados Unidos, en particular, los campos de algunos de los establecimientos educativos más prestigiosos han sido escenario de protestas de estudiantes y campamentos masivos exigiendo el fin de las inversiones universitarias en Israel o en empresas que apoyan la sed de sangre sionista. Estas protestas provocaron una brutal represión por parte del régimen estadounidense, en la que los estudiantes fueron golpeados por las fuerzas de seguridad. Se dio rienda suelta a las milicias sionistas para atacar violentamente a los estudiantes y el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que esencialmente prohíbe las críticas a Israel en cualquier instalación educativa estadounidense, desde la escuela primaria hasta la universidad. A la luz de toda esta represión, el líder de la Revolución Islámica en Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha escrito una carta a estos estudiantes elogiándolos por sus posturas y animándolos a continuar su lucha. En el programa de esta semana vamos a analizar más de cerca algunos de los puntos principales planteados en la carta del ayatolá Seyed Ali Khamenei. La carta enviada por el ayatolá Khamenei a los estudiantes en Estados Unidos contenía varios mensajes importantes. Muy al principio de la misiva, el líder de la Revolución Islámica de Irán destaca el importante papel que desempeñan ahora los estudiantes. Ustedes conforman hoy una parte del frente de la resistencia y bajo la presión brutal de su gobierno, que defiende abiertamente al despiadado régimen usurpador sionista, han iniciado un combate honroso. Luego, la carta se centra en el papel que desempeñaron los banqueros sionistas internacionales y el gobierno británico, que controlaron la creación de los grupos terroristas judíos que luego formaron el régimen israelí y sus fuerzas militares. Ayudados por el gobierno de Inglaterra, los capitalistas de la red sionista fueron introduciendo en este territorio, tras la Guerra Mundial, a varios miles de terroristas. Atacaron sus ciudades y pueblos, mataron a millares de personas, o bien las expulsaron a los países colindantes. Les arrebataron casas, mercados y cultivos, y en el territorio usurpado de Palestina instauraron un estado llamado Israel. La carta luego aborda el papel de Estados Unidos en apoyo a la entidad sionista. Tras la ayuda inicial de Inglaterra, el mayor patrocinador de ese régimen usurpador es el gobierno de Estados Unidos de América, que le ha seguido proporcionando apoyo político, económico y armamentístico ininterrumpido. Con una imprudencia imperdonable, le abrió incluso el camino a la producción de armas nucleares y lo ayudó en ese proceso. A pesar de toda la presión y opresión contra los palestinos, en la misiva se asegura a los estudiantes que la marea está cambiando. Yo quiero darles a ustedes la certeza de que hoy la situación está cambiando. Otro destino aguarda a la sensible región de Asia Occidental. Por su parte, el Frente de la Resistencia se ha fortalecido y se fortalecerá aún más. Las páginas de la historia están pasando frente a nosotros, y quizás lo más importante es que los estudiantes son llamados a estudiar el Sagrado Corán. La lección del Corán para nosotros, los musulmanes, y para toda la humanidad, es defender lo que es correcto y ser firmes como se nos ha ordenado. La lección del Corán para las relaciones humanas es: no oprimiréis y no seréis oprimidos. Recomiendo que se familiaricen con el Corán. Para analizar este importante tema hay dos invitadas muy especiales. Nos sentimos honrados de darle la bienvenida nuevamente a uno de los favoritos del programa, Noor Fekri. Noor es licenciada en política con un gran interés en Asia Occidental. Utiliza su plataforma de redes sociales para analizar eventos religiosos y políticos de una manera accesible a la persona común. También nos acompaña hoy la hermana Faraja Hanin. Faraja utiliza su experiencia para ampliar la conciencia política e histórica de la juventud sobre los temas de resistencia, religión y las consecuencias del colonialismo. Saludos y bienvenidas a ambas. Gracias por acompañarnos. Hermana Noor, empezando por usted, acabamos de ver algunos de los fragmentos de la carta que el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, escribió a estos estudiantes. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos principales que le llamaron especialmente la atención?
En primer lugar, es un poder geopolítico masivo el que se dirige a estos estudiantes. Si pensamos en el ayatolá Seyed Ali Khamenei, él no solo es el líder de la Revolución Islámica de Irán, sino que también es el líder de la comunidad islámica actual. Por eso, para alguien tan grande como él, reconocer los esfuerzos de los estudiantes es significativo en sí mismo. Pero más aún, el líder de Irán realmente resalta la barbarie de Estados Unidos en su apoyo a la entidad genocida. Y estos estudiantes lo han reconocido. Han dicho: no queremos que el dinero de nuestros impuestos se destine a apoyar una guerra, a apoyar un genocidio y un ataque genocida contra el pueblo palestino. Y por eso han elegido su moralidad por encima de su éxito académico. Algunos de ellos han perdido sus puestos en estas universidades. Algunos han sido expulsados o incluso han perdido perspectivas laborales futuras. Y entonces, en esta etapa, lo que el ayatolá Seyed Ali Khamenei también hace es vincular las protestas que están sucediendo con el eje de la resistencia. Y esencialmente les dice que ustedes son una extensión, que son una rama del eje de la resistencia. La resistencia se presenta de muchas formas. Se presenta en formas en las que, como palestino, tomas las armas y luchas contra el ocupante. Resistencia en la que, si eres yemení, puedes luchar por tu tierra contra estas potencias brutales, agresivas y arrogantes como Estados Unidos, el Líbano resistiendo una crisis económica fabricada. Y entonces, esta es otra forma de resistencia, enfrentarse exactamente al mismo poder arrogante arrogante. Y lo que también les dijo a los estudiantes es que la idea de que estos combatientes de la resistencia o este movimiento de resistencia son de los terroristas ha quedado completamente destrozada, que ese velo ha sido levantado, ese velo de engaño ha sido levantado, y estos estudiantes ahora reconocen que el verdadero terrorista aquí es la entidad de ocupación israelí. Y finalmente, el punto principal que realmente me llama la atención es que vincula la cuestión de Palestina con el Islam y la convierte en una cuestión central, una cuestión clave de nuestra comunidad hoy. Y por eso hemos visto a muchos de estos estudiantes y a muchas personas influyentes en las redes sociales publicar sus historias de conversión y ver a muchas personas que regresan al Islam. Y realmente me llamó la atención que centralizara a Palestina como una cuestión islámica clave en la actualidad.
Hermana Farah, ¿qué piensa usted sobre el movimiento estudiantil en Estados Unidos que es tan significativo, que hizo que, como dijo la hermana Nur, alguien de esa importancia en el nivel geopolítico, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, escribiera esa carta?
Creo que lo que fue tan significativo en el movimiento estudiantil que hizo que el líder de Irán se dirigiera a ellos personalmente es que lograron globalizar el movimiento de libertad para Palestina. Entonces, la prueba de esto es la severa represión que han implementado contra ellos, sus propios gobiernos, sus legislaciones y los líderes sionistas como Netanyahu. Entonces, lo que los líderes de la resistencia como el ayatolá Sayyed Ali Khamenei han reconocido es que este movimiento estudiantil es significativo, más que, por ejemplo, las protestas y manifestaciones generales que pueden acumular cientos de miles de seguidores a la vez, acercándose a veces a millones, pero no ha justificado la misma cantidad de represión que las protestas estudiantiles, porque han identificado claramente quién es el enemigo. Hay una verdadera lucha deliberada que consiste, por ejemplo, en desinvertir en empresas cómplices del genocidio, mientras que las manifestaciones generales abogan más bien por una sensación de paz y falta de sufrimiento. En consecuencia, así como el líder de Irán ha reconocido la importancia de esto, los sionistas también han reconocido su importancia. Entonces, por un lado, las resistencias son alentadoras, como la del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que escribió una carta dirigida a los estudiantes en Colombia, instándolos a continuar. Por otro lado, tenemos a Netanyahu, como usted mencionó, pidiendo medidas enérgicas contra los casos de antisemitismo en las universidades. Todo porque el movimiento estudiantil está identificando claramente quién es el enemigo y tienen un objetivo claro y conciso: la caída de este régimen.
Sí, y es interesante porque si miras las protestas y la forma en que se han desarrollado, una cosa es interesante, es que estas no son cualquier universidad, son algunos de los establecimientos educativos más elitistas del mundo, Estados Unidos y el mundo también. Así que estamos mirando a personas que podrían llegar a ser abogados y médicos y tal vez incluso miembros del Congreso que están viendo cómo se desarrolla esto frente a ellos. Incluso si no son parte de la protesta, ven cómo los agentes de la policía golpean a sus amigos, y los padres de estos jóvenes, que son personas que probablemente tienen riqueza e influencia en la sociedad. Así que es casi un cambio en el que los niveles superiores de la sociedad estadounidense también están siendo desplazados hacia una posición que reconoce al sionista por lo que es. Nur, ¿qué crees que espera lograr el líder de Irán al escribir esta carta, especialmente cuando observas cómo la represión ha sido tan brutal y casi ha tratado de silenciar a los estudiantes? ¿Qué busca conseguir con esa carta?
En primer lugar, lo que ha logrado es el hecho de que está brindando orientación y liderazgo. Cuando hablamos del ayatolá Sayyed Ali Khamenei, lo vemos, como dije, el líder de Irán, pero también el líder de la comunidad islámica. Y así, dentro del Islam tenemos el concepto de liderazgo. Así comenzó con todos los profetas. El profeta la pasea con él, los 12 imames que le siguen. Esa idea de liderazgo está muy arraigada en el Islam. Lamentablemente, en las sociedades occidentales no existe el concepto de liderazgo. Quiero decir, recuerdo una época en la que Qasem Soleimani fue martirizado y alguien de Irán llamó a un canal de radio y dijo,
¿A quién tienes como líder? Bob Esponja. En realidad, no tienen líderes legítimos ni orientación legítima. Y entonces, lo que el Ayatollah Jamenei está haciendo aquí es mostrarles a estos jóvenes que no están solos en esto, y que no están solos es compararlo con lo que Irán ha sufrido, es decir, las sanciones brutales durante más de 40 años. Y eso es solo Irán. Pero todas las demás facciones de la resistencia que también han sufrido, como dije, por ejemplo, los yemeníes que han enfrentado una guerra de hambruna de 8 años contra su pueblo, la peor crisis humanitaria en ese momento. Hemos visto cómo intentaron matar de hambre a la población libanesa, fabricando una crisis económica. Hemos visto cómo más de 1 millón de iraquíes han sido asesinados por este mismo brutal régimen estadounidense. Entonces, el liderazgo es real, y lo que se intenta exactamente es demostrarles que soy uno de ustedes. Es exactamente por eso que el Imam Khomeini también tenía tantos partidarios en ese momento, y la revolución fue tan exitosa, porque él era uno más del pueblo y entendía esta lucha. Quiero decir, él mismo fue exiliado, y esto es una especie de continuación de ese legado. Y realmente su mensaje para estos estudiantes es que ustedes son la parte más enérgica de la sociedad. Ustedes son los que están creando ese cambio. Como dijiste, estas son las personas que serán los futuros líderes. Estas son las personas que serán futuros médicos, etcétera. Serán líderes dentro de sus sociedades. Y lo que está haciendo aquí es despertar a las masas. Está inculcando ese espíritu de resistencia que lamentablemente no existe en las sociedades occidentales. Y lo más importante, se dirige al grupo vital que a menudo es olvidado en la sociedad.
Ahora, el silencio en el mejor de los casos y la condena en el peor son las reacciones que se ven predominantemente entre los políticos occidentales ante la valentía y el coraje de los estudiantes que han marcado el comienzo de una nueva fase en el Frente de Liberación Palestina. Echamos un vistazo a algunas de las reacciones en los medios.
En una carta abierta llena de elogios y aliento a los valientes hombres y mujeres jóvenes que han antepuesto la defensa de los hombres y mujeres de Gaza a sus carreras educativas formales, el líder de Irán afirmó que sus esfuerzos han formado una rama del Frente de Resistencia contra un gobierno que apoya abiertamente al usurpador y brutal régimen sionista. Los campamentos de estudiantes que surgieron en la Universidad de Columbia, Nueva York, se han extendido por todo Estados Unidos e incluso han inspirado movimientos similares en el Reino Unido, donde se ve a los jóvenes arriesgar su salud y su libertad, lo que ha fortalecido la determinación de los grupos de activistas por lograr cambios. Desafortunadamente, la amenaza para estos estudiantes se extiende a su futuro. Las universidades amenazan a sus estudiantes con la expulsión. En una oferta histórica nunca antes vista, la Administración de la República Islámica de Irán se comprometió a brindar educación gratuita a cualquier estudiante estadounidense que haya sido suspendido o prohibido de estudiar como resultado de su defensa de Palestina. Los principales medios de comunicación han optado una vez más por convertir el antisemitismo en un arma en su análisis de la carta del líder de Irán, mientras que otros utilizan la gastada pero efectiva y despiadada narrativa musulmana en un intento de pintar su discurso como palabras de odio. En un intento de pasar por alto el contenido de la carta, que describe sucintamente la relevancia histórica y actual de esta guerra contra el sionismo, los islamófobos y críticos de la República Islámica de Irán han tratado de diferenciar la narrativa a favor de la resistencia y en la práctica cerrar los debates, una base de la democracia. De los acontecimientos recientes se desprende muy claramente que la desaprobación sionista y las estrategias de software no han disminuido el celo o los esfuerzos prácticos de los campamentos. Aquellos que han sido cerrados relanzan sus sitios y otros intensifican sus acciones para que sus universidades se deshagan de empresas que se benefician de la ocupación sionista y la guerra en Gaza.
Hermana Faraj, hemos visto nuevamente el movimiento estudiantil allí y cómo ha avanzado en los últimos meses. ¿Cómo se relaciona esto con el movimiento por el cual las facciones de la resistencia están luchando contra la entidad sionista en el terreno? ¿Cuál es la conexión en tu mente?
El líder de Irán, una vez más, hizo una declaración muy interesante hace un par de meses cuando hablaba de las protestas masivas que estaban ocurriendo en Occidente en particular. sugirió que a través de las consignas que se corean en Occidente, como Estados Unidos y el Reino Unido, estamos efectivamente diciendo muerte a Estados Unidos, pero con palabras diferentes. Nuevamente, muerte a Estados Unidos significa la caída del imperio estadounidense a través de su tipo de entidad, llamada entidad sionista. Y ahora lo que estamos viendo es que el movimiento estudiantil de los Estados Unidos, en particular, están utilizando esta declaración, que es la caída del imperio estadounidense, y es más o menos el mismo eslogan que se ha cantado en el pasado. Sí que hubo movimientos estudiantiles muy significativos en Estados Unidos en los años 50 a favor del movimiento por los derechos civiles, en los años 70 contra la guerra de Vietnam. Lo interesante de los movimientos estudiantiles del pasado es que también tenían un enemigo claro. Entonces, en el caso de Vietnam, el enemigo fueron las tropas estadounidenses que invadieron Vietnam ilegalmente y cometieron masacres. Pero el enemigo principal en todo esto, y de lo que los estudiantes hoy se han dado cuenta, es que el imperio estadounidense debe caer. Y ese es el único camino hacia la paz, no a través de lemas generales como el alto el fuego ahora. Entonces, lo que el líder de Irán insta a los estudiantes es a darse cuenta, conectar los puntos, despertar y ver su realidad, que el imperio estadounidense es el enemigo. Los combatientes de la resistencia siempre lo han sabido y por eso están luchando. El líder los insta a ellos, a los estudiantes, a cuestionar todas estas mentiras que se han difundido contra la resistencia, como el terrorismo y el antisemitismo, y a darse cuenta de que la única manera de liberar realmente a Palestina es a través de la caída de la influencia estadounidense en Asia Occidental.
Una cosa que hemos visto, hermana Nur, es la gravedad de la violenta represión contra los estudiantes, pero también ha habido otro aspecto, ¿verdad? Así que hemos visto al Congreso de Estados Unidos involucrarse en la aprobación de una legislación que esencialmente prohibiría las críticas a Israel en cualquier instalación educativa a través del Departamento de Educación, ya sean las escuelas o universidades, bajo el auspicio de ser lo que se llama anti-israelí. Es una señal de lo poderosas que han sido estas protestas, el hecho de que no solo hayan involucrado a la policía, sino que de hecho estén aprobando leyes para tratar de sofocar la disidencia y silenciar a la gente.
Absolutely. So not only have they been very powerful.
No solo han sido muy poderosos, sino que también han tenido mucho éxito. Si se considera que las protestas estudiantiles y las protestas en general son una extensión del eje de resistencia, como ha dicho el ayatollah Sayyed Ali Khamenei, entonces se sabe que también están involucrados en todos los logros que están consiguiendo sobre el terreno. Y así, por ejemplo, quiero decir, los logros son absolutamente infinitos. La entidad de ocupación israelí realmente ha perdido la guerra. Todos hemos reconocido que incluso el propio Biden ha reconocido que no pudieron enfrentarse a una pequeña facción de resistencia dentro de Gaza, y mucho menos a las facciones de resistencia en la frontera norte de la Palestina ocupada, y mucho menos a los yemeníes que están luchando prácticamente con nada, y por eso han perdido completamente esa guerra. Y tantos logros significativos con estos universitarios. En primer lugar, algunas de estas universidades se han visto realmente obligadas a someterse a algunas de estas demandas. Hubo algunas universidades que decidieron desinvertir en la entidad de ocupación israelí. Después de que ocurrieron las protestas estudiantiles, muchos de los países europeos también reconocieron a Palestina como Estado. Y repito, no le doy todo el crédito a las protestas estudiantiles por lo que ocurrió, pero en nuevamente, son parte de ese eje de resistencia más amplio que obligó a que esto sucediera. Muchos de estos estudiantes también han estado involucrados en impulsar el movimiento de boicot. Muchas de estas corporaciones multinacionales han tenido que cerrar sus tiendas. Han perdido, ya sabes, miles de millones de dólares en ganancias. Y por eso también han impulsado el movimiento de boicot. Y otro resultado muy significativo y exitoso de estas protestas, así como del movimiento en general, es que la ocupación israelí se ha convertido plenamente en un régimen paria. Ahora es un régimen con el que nadie quiere asociarse, y todos entienden que en realidad su verdadera cara fea ha quedado expuesta. Incluso Biden ha salido a pedir un alto el fuego, porque se ha dado cuenta de que esta entidad de ocupación ha fracasado por completo. Pero lo que Biden también ha hecho es su intento de reducir estas protestas a una simple cuestión de ley y orden. Ya saben, se trata de niños pequeños que se portan mal y son antisemitas. Han tratado tratado de difamar a estos estudiantes con estas horribles etiquetas, como decías, pero ya sabes, todas estas mentiras se desacreditan constantemente y ya nadie les cree. Hay muchos estudiantes judíos que están involucrados en estas protestas y dicen, no en mi nombre. Curiosamente, Estados Unidos ha reprimido más estas protestas con una fuerza militar brutal que con una entidad que en realidad está cometiendo genocidio. Y entonces muestra con qué tipo de entidad estamos tratando. Y ya sabes, la represión, de manera similar como ha mencionado Farah en las protestas de Vietnam en la década de 1970, en las protestas estudiantiles que ocurrieron en los campus universitarios. Hemos tomado medidas enérgicas exactamente de la misma manera, y eso se debe únicamente a que estos estudiantes están agitando desde dentro, y esto está perjudicando los intereses estadounidenses.
Y también es interesante que estas protestas hayan dejado al descubierto incluso las divisiones en la derecha. Entonces, una consecuencia de la legislación que aprobaron es la definición del llamado antisemitismo de IHRA, que significa la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Ahora bien, esa definición establece que decir que, por ejemplo, Jesús fue asesinado por los judíos es antisemita, pero hay pasajes en la Biblia que afirman de manera equívoca que fueron los judíos quienes presionaron al Imperio Romano para que lo hiciera. Ahora, una base tradicional de apoyo a Israel ha sido la derecha entre los cristianos evangélicos, y ahora lo que están viendo es que no son solo los estudiantes, son aquellos de derecha quienes tradicionalmente apoyan a Israel y que decían, bueno, esperen un momento, técnicamente esta legislación diría que partes de la Biblia deberían ser prohibidas también. Así que estamos viendo cómo surgen grietas en partes de la sociedad, como dije, la élite de la sociedad, los médicos, la gente de los medios, personas que serán las élites de la sociedad, pero también la base de apoyo clave del sionismo estadounidense, por así decirlo. Hermana Farah, hablamos sobre el antisemitismo y las acusaciones. ¿Qué revela esto sobre la relación entre Estados Unidos e Israel en particular? Como usted mencionó, Netanyahu pronunció un discurso, exigió una represión, lo calificó de antisemita y luego, días después, vemos que estas cosas entran en movimiento.
Sí, la acusación de antisemitismo es solo un engranaje en la rueda de la rotación que Estados Unidos utiliza para defender su entidad. Así pues, vemos que Estados Unidos de América, efectivamente, están tratando de proteger a la entidad sionista de toda forma de daño. Entonces vemos el lado físico de las armas avanzadas con las que los están financiando, con las mejores tecnologías en la región, incluso colocando funcionarios gubernamentales electos en naciones árabes que fueron elegidos por los británicos o los estadounidenses para rodear efectivamente a la entidad sionista y hacerla intocable desde todos los aspectos. Otra forma, otra dimensión de cómo Estados Unidos ha tratado de hacer intocable a esta entidad es a través de los medios de comunicación. Así que cualquiera que se atreva a levantar un dedo contra la entidad sionista es inmediatamente etiquetado con acusaciones de terrorismo, con acusaciones de decapitación de bebés y violación, y que han resultado ser consistentemente falsas. Y eso es exactamente lo significativo de, por ejemplo, la operación de resistencia del 7 de octubre, porque destrozó esa imagen de que Israel ya no puede ser tocado, ¿verdad? Eso revela que la relación entre Estados Unidos e Israel es como la relación entre un padre y un hijo, en cierto modo. Y estas acusaciones contra los estudiantes, que son enormes en comparación con las cifras de la entidad sionista, son tan efectivas como un temblor.
Destacando esas contradicciones, me encantaría continuar nuestro debate, pero desafortunadamente eso es todo para lo que tenemos tiempo. Muchas gracias por sus contribuciones, tanto a la hermana Farah como a la hermana Nur. Y también me gustaría agradecerles en casa por sintonizarnos. Pueden unirse a nosotros nuevamente la próxima semana para otra edición de Islam para Todos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Assalamu alaikum.
todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Ali Imran aya 104 mpaka aya 105.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك